quiero recordarles algo, que lo que hicimos cuando teníamos 20 o 30 definen lo que nos sentimos o lo que somos a los 50. Lo que hacemos a los 50 va a determinar cómo nos vamos a sentir a los 70.
Estimados amigos, muy buenas noches a todos las plataformas de Gerentía y Salud, de Medic, muy buenas noches. Hoy día estamos reiniciando nuestras sesiones de video y de webcast, así que tenemos un tema interesantísimo, pero ese tema de verdad yo necesitaba ayuda y hemos traído a un amigo sanmarquino que nos está, digamos, nos va a dar todo su conocimiento y experiencia y práctica en un campo que de verdad yo necesito y no domino mucho, así que él nos va a ayudar. Mi estimado amigo Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Carlos, qué gusto de verte, gusto de que tener en el programa esta oportunidad para conversar con tu gran audiencia, gran y fiel audiencia. Sé que te ven muchísimo en México, en el Perú, en Estados Unidos y en muchos otros países. Feliz de estar acá, de compartir un poquito sobre ejercicios, la importancia para una longevidad saludable y una mejor calidad de vida. Así que a tu disposición.
Por eso es que decía que es un tema que yo necesito, no domino y que de verdad, al final creo que una de las personas que más preguntas va a hacer, voy a ser yo, pero también lo va a hacer al final de nuestra exposición del doctor Oscar Cornelio, que es médico familiar, de medicina integrativa. Nos va a explicar un poco con detalle una pequeña presentación y al final de la presentación, luego ronda libre de preguntas y respuestas para todos ustedes. Así que, mi estimado Oscar, vamos con la presentación. Yo te doy pase.
Claro que sí, claro que sí. Bueno,
listo, todo tuyo.
Buenas noches para quienes están viendo en vivo y quienes lo van a ver esta repetición en cualquier otro momento. Espero que estén muy bien. Nuevamente, gracias. Sabemos que envejecer, la verdad que saludablemente es una opción para todos. Cuando hablamos de la importancia de hacer ejercicios, no solamente es en esta etapa de la vida, es realmente a lo largo de toda nuestra vida el hecho de hacer ejercicios, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Sin embargo, hay una particularidad muy grande y una mentalidad que probablemente les invito a que la replanteen o a cambiar un poco, que es el hecho de saber de que cuando uno está envejeciendo, y envejeciendo me refiero ya uno pasa a los 60 o 50, incluso uno ya dice, no, ya no soy el mismo, ya, y me llegaron, inclusive algunos dicen hasta los 40, me llegaron los 40, ahora sí ya no, los 50, ay, ya no puedo hacer nada. Hay esa mentalidad realmente que es común a muchas personas que probablemente antes yo también la tenía, pero sabemos que el envejecer no significa completamente un deterioro, para nada, al contrario, es una etapa muy, muy interesante de la vida, es una etapa de redescubrimiento en muchas cosas y el ejercicio es clave para vivir esta etapa a plenitud. Entonces, empecemos diciendo de que envejecer bien sí es posible y eso quiero dejarlo claro, envejecer bien. Cuando hablamos de envejecer, no solamente estamos hablando nuevamente de que todo se viene cuesta abajo, no, envejecer no es un deterioro. Envejecer saludablemente significa mantener nuestra funcionalidad, la alegría y sobre todo el propósito de vida. Cuando hablo de esto, estoy hablando de temas más profundos. El envejecer, las personas mayores, adultas mayores, a quienes les tengo un gran respeto, tienen una sabiduría impresionante. Uno ha aprendido mucho en la vida. Entonces, el envejecer es una etapa que en ciertas culturas se le da un respeto muy, muy grande, en nuestra cultura hispana también, pero en otras culturas se ve como una etapa realmente muy triste, donde las personas ancianas están como desvalidas. Y yo creo que es importante nuevamente cambiar ese foco, cambiar esa mentalidad y decir de que no, yo quiero envejecer, pero envejecer de una manera buena, porque no se trata de poner más años, nada más en números, se trata de tener una buena calidad de vida. Entonces, para lograr esto, utilizamos una de las herramientas más espectaculares, de las mejores herramientas que existe, que están a nuestra mano y que es el ejercicio, y que generalmente no nos cuesta nada. Entonces, estamos hablando del ejercicio como una herramienta poderosa para envejecer saludablemente. Acordémonos de que movimiento es vida. Estamos hechos para movernos. El cuerpo humano está hecho para moverse. Lo que hacemos día a día, desde que nos levantamos, tendemos la cama, preparamos los alimentos, vamos a manejar el auto o vamos al trabajo, subimos, bajamos escaleras, levantamos las cosas de la tienda cuando vamos a comprar. Todo es un constante movimiento. Pero a medida que pasan los años, el cuerpo necesita moverse o no dejar de moverse porque es importantísimo, más importante que nunca, el seguir en actividad, en movimiento, en especial en la etapa del adulto mayor. Nuevamente, lo repito, más importante que nunca es seguir moviéndonos a medida que vamos aumentando en edad. Porque el ejercicio no solamente nos va a alargar la vida, sino nos va a mejorar muchos aspectos físicos, moleculares, genéticos incluso. Definitivamente la expresión genética nos va a mejorar muchísimas cosas. En especial hay una que yo la considero que es crucial, que es la independencia. Tenemos esa idea de que a medida que las personas envejecen, van a tener que depender siempre de alguien. Dicen, oh, mi papá, mi mamá ya se está poniendo muy adulto, muy mayor, está muy grande, como dicen en México, y ahora ¿quién lo va a cuidar? Cuando deberíamos decir, bueno, mi papá, mi mamá se está poniendo adulto, se está poniendo mayor, vamos a mantenerlo en movimiento para que siga siendo independiente, como es ahora. Nuevamente, es un aspecto que es vital, que es básico, que solamente depende de cambiar nuestra mentalidad y entender de que el ejercicio es vital en el adulto mayor, más que en ninguna otra etapa de la vida. Ahora, ¿qué nos pasa si no nos movemos? Y vemos que a medida que el cuerpo va avanzando en edad, se va perdiendo masa muscular, se va perdiendo la fuerza. Bueno, se le denomina el término médico la sarcopenia o sarcoidinopenia, como alguno de ustedes imagino que lo han escuchado, lo han visto. Pero el problema es de que cuando hay menos masa muscular, el músculo no lo estamos utilizando, se va perdiendo. Entonces, reduce la movilidad de las personas y aumenta el riesgo de caída. Sabemos que una caída, sobre todo esas caídas que producen fracturas en los adultos mayores, y más si estamos hablando de fracturas en especial, por ejemplo, fractura de cadera, fractura de fémur, son complicadísimas. No solamente la calidad de vida, el costo, el problema, el estrés familiar, es muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos una mejor calidad de vida? Moviéndonos, trabajando el músculo, el ejercicio. Acuérdense que a medida que uno va envejeciendo, nuestro cuerpo va cambiando, lógicamente. El metabolismo se va haciendo un poquito más lento, lo cual es esperado, se espera que pase eso, pero también se va acumulando más grasa visceral. Tenemos grasas, diferentes tipos de grasas que no entraremos en detalle en esta conversación, pero la grasa visceral es muy importante porque es la que se relaciona más con problemas inflamatorios. Entonces uno comienza a ganar grasa visceral. Nuevamente, es una tormenta perfecta, como que baja la masa muscular y aumenta la grasa visceral. Eso no nos ayuda y crea muchas enfermedades metabólicas crónicas. Estamos hablando de diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si el cuerpo no se mueve, nos afecta también el cerebro, la memoria y el estado de ánimo. Entonces, es importantísimo movernos. Cuando yo hablo de los beneficios de moverse, estamos hablando de una población que justamente enfocamos en el canal. Este canal es de geriatría, así que hablemos a partir de los 50, a pesar que algunos pueden considerar un poquito temprana esta edad de 50. Uno dice, no, después de los 60 o 65 recién. No, pero comencemos a pensar un poquito antes. Muchos estudios demuestran que el mantenernos activos después de los 50 años, que es la edad cuando todo el mundo dice, no, a los 50 yo ya no doy más, ya mis rodillas me duelen, ya comienza todo de bajada, lo cual no es así. El hacer ejercicio después de los 50 años en particular mejora nuestra salud cardiovascular, la circulación y cómo el corazón funciona. Además, el hecho de hacer ejercicio, en especial ejercicio muscular, va a proteger los huesos y articulaciones, lo cual va a prevenir las caídas, lo cual, como le dije anteriormente, va a fortalecer no solamente nuestra memoria, nuestro estado de ánimo, sino nuestra independencia y calidad de vida. Y eso es lo que se quiere. Entonces, les voy a recomendar, y saquen su lápiz y papel, si están manejando, escuchen nada más, por favor, que tengan cuidado, pero quiero que recuerden 4 pilares para envejecer bien, para envejecer saludablemente, que parece un poco contradictorio. Doctor Ojar, ¿cómo voy a hablar de envejecer bien? Si ya estoy envejeciéndome, todo está mal. No, absolutamente no. Cambiemos esa idea. 4 pilares básicos. El primero es el movimiento diario. Movimiento, cualquiera sea, caminar, bailar, subir, bajar escaleras, hacer un poco de zumba, lo que sea. Movimiento es básico en la vida. Nuevamente, el cuerpo está hecho para moverse. 2, el ejercicio de fuerza. Lógicamente, si a mí me preguntan, Oscar, ¿qué tan importante es el ejercicio de fuerza? Que siempre me lo preguntan. Yo soy mujer o yo soy un poquito mayor, yo no quiero estar levantando esas pesas en el gimnasio, no quiero verme así. Lo siento, pero le digo que está equivocada, equivocado. El ejercicio de fuerza es vital. El ejercicio de fuerza va a mantener la masa muscular y el músculo o el sistema músculo-esquelético, los músculos, realmente es el órgano endocrino más grande que tenemos. Entonces es importantísimo el ejercicio de fuerza, fuerza muscular. Segundo pilar. Tercero, es el equilibrio y la coordinación. Hemos hablado que en adultos mayores el equilibrio es importante. Entonces, hacer ejercicios que trabajen el equilibrio, la coordinación, es muy común ver ahora en los parques en diferentes países, no solamente en el Perú, tai chi, hacen yoga en grupo, es espectacular. El hecho del equilibrio, pararse en un pie también. Y el cuarto pilar que muchas veces nos olvidamos es trabajar en la flexibilidad. Flexibilidad desde estiramientos, puede ser una respiración profunda, pero en fin, no olvidemos, muchas veces nos focalizamos solamente en los dos primeros. Decimos, vamos a caminar un poquito o a trotar y hacemos un poquito de pesas. Está bien, pero no nos olvidemos del equilibrio de la coordinación, porque eso también muchos estudios han demostrado, en especial que el tai chi y el yoga ayudan mucho a prevenir caídas en los adultos mayores. Entonces, básico, nuevamente. No quiero ir en detalle con un esquema de ejercicio, una rutina, pero les propongo esta pequeña rutina de toda una semana. Quiero ser claro, esta rutina la estoy presentando para una persona promedio, una persona que probablemente no ha hecho ejercicio en mucho tiempo o que ha hecho ejercicio, pero que esté a un nivel, digamos, básico. Esta rutina no va a ser aplicable para todos ustedes que nos están viendo en estos momentos. Yo sé que cada rutina, y lo sabemos, es individualizada, que tiene que conversar con su profesional de la salud, con su entrenador personal, etcétera, etcétera. Pero de una manera muy sencilla, porque siempre me preguntan, y los invito a visitar el canal de YouTube, Dr. Oscar Cornelio, ahí tienen muchísima información sobre ejercicio, nutrición, y uno de los videos que hice fue tu semana ideal de ejercicios. Y ese es como un resumen de eso, para ahorrarles un poco el tiempo. Por ejemplo, un lunes hacemos ejercicio de fuerza. Es tan sencillo como sentadillas, levantarse y sentarse en la silla, lo cual requiere sinceramente esfuerzo. Trabajan los músculos de la pierna, que son músculos importantísimos. Entonces, es algo tan simple como eso. Los martes pongámonos a hacer un poquito de ejercicio aeróbico, caminar 30, 40 minutos. Hice un video de uno de los ejercicios que más alargan la vida y se ha demostrado que es la caminata rápida. Caminata cuando uno está caminando, pero como que casi no puede conversar. Le cuesta seguir una conversación fluida. Ese es un buen nivel. Si usted está empezando, puede empezar solamente caminando, una media horita, 40 minutos, o empiece con 20, luego siga 30, luego 40. Pero en fin, es un promedio, nuevamente, no es aplicable para todos. Nunca nos olvidemos el otro día, en este caso el miércoles, de trabajar en el equilibrio. Con los ejercicios de equilibrio es importantísimo. El siguiente día, el jueves, regresemos a los ejercicios de fuerza. Vital, nuevamente, fuerza, utilizando nuestro propio peso o pesas, que sean no tan, digo, pesadas, que usted las pueda manejar. Y a mí me fascinan, tengo un amor muy especial por los ejercicios de calistenia. La calistenia me encanta porque no necesitas ir al gimnasio, puedes estar en un parque, puedes estar en tu casa con tu propio peso. Y la verdad que son ejercicios que pueden ser muy desafiantes. Pero puede empezar solamente moviendo los músculos principales. Acuérdense siempre los músculos del frente, los músculos de atrás, agonistas, antagonistas, del tronco superior, del tronco inferior, del core, en fin, ¿no? Son estos ejercicios, pero que son importantes de fuerza. Les pongo el viernes, cambiemos de actividad. El viernes hagamos nuevamente un poquito de ejercicio aeróbico, ejercitemos nuestro corazón, salud cardiovascular, bicicleta. Bicicleta, hay muchas personas que les cuesta mucho correr, inclusive caminar rápido, por el problema en las articulaciones, osteoartrosis, etcétera, etcétera. Bicicleta es ideal, una caminata ligera. La natación, también aquí. Nuevamente, he puesto ejercicios muy simples, sé que faltan muchos aquí, pero más que todo para que tengan una idea. El sábado, estiramientos, yoga, nuevamente, conexión mente-cuerpo. Y el domingo no le pongo día de descanso, le pongo un descanso, pero activo. Siguen moviéndose, una cosa muy relajada, jardín, una caminata en familia, etcétera, etcétera. Una recomendación importante antes de terminar. Es importante, yo siempre hablo del ejercicio, la importancia del ejercicio para mejorar la calidad de vida. Pero antes de empezar el ejercicio, sobre todo si usted no ha hecho ejercicio en mucho tiempo, lo recomiendo que, por favor, primero converse con un profesional de la salud, alguien que le pueda guiar, que vea que está en buena forma física. Me pasó cuando estábamos viviendo en Boston, Massachusetts, estaba en el gimnasio haciendo ejercicios y de pronto veo que entran el personal de bomberos, la ambulancia, me doy cuenta, era un señor que había estado caminando en la caminadora, en la máquina, en la máquina caminadora, en el treadmill, muy cerca donde yo estaba, y de pronto el señor había tenido un infarto, un evento cardiovascular. Tendrías más de, no sé, 70, 75 años, estaba con sobrepeso. Entonces, nuevamente, es importante hacer ejercicio, es importantísimo, pero más importante aún es saber que usted está en la forma adecuada física. Si usted no ha hecho ejercicio en mucho, mucho tiempo, por favor, consulte con su médico, alguien que le pueda guiar al inicio, que le haga una evaluación básica, es importantísimo. Hay doctores que son especialistas, médicos del deporte, que le puedan hacer una evaluación mucho más detallada. Entonces, es importante eso. Empiece poco a poco. Nuevamente, no quiera empezar a hacer ejercicio y correr una maratón. Empiece caminando, trotando, vaya poco a poco avanzando. ¿Por qué? Porque si empieza a hacer algo con un amigo o amiga que ya está muy avanzado en su entrenamiento, la va a hacer sentir mal. Entonces va a decir, esto no es para mí, mejor lo dejo. Y haga un ejercicio que a usted le guste. Pero nuevamente, forma segura. Si uno se cansa, deténgase. Escuche a su cuerpo. Importante, escuche a su cuerpo. No se olvide de la hidratación, que es básica, el estiramiento. Y son conceptos muy, muy importantes. Finalmente, el ejercicio no solamente nos ayuda en la parte musculoesquelética, metabólica, sino también es una medicina para el alma. El ejercicio como medicina emocional, el ejercicio libera estas sustancias que se le llaman endorfinas, que nos mejoran el estado de ánimo, funcionan como unas drogas internas, nos hacen sentir felices. Yo sé que a usted le ha pasado que cuando está estresada, estresado por algún problema y va a hacer ejercicio, se siente mejor. Por supuesto que sí. Se ve que el ejercicio, sobre todo cuando es grupal, hace que el estrés disminuya, uno descansa mucho más tranquilo, fortalece los vínculos entre las personas. Y algo que me puse a pensar el otro día y que los comparto esta noche es el hecho de que moverse y hacer ejercicio es una manera de agradecer la vida, es una manera de sentirse vivo, sinceramente. Entonces, es básico, no solamente estamos hablando de salud física, estamos hablando de salud emocional, espiritual, estamos hablando de un componente mucho más grande. No quiero dilatar mucho, ya estoy terminando. Solamente muchísimas gracias a doctor Carlos Reboredo. Carlos, espectacular lo que haces en tu canal. Un gran público que siempre te sigue y nuevamente, infinitamente agradecido por la invitación. Y solamente quiero recordarles algo, que lo que hicimos cuando teníamos 20 o 30 definen lo que nos sentimos o lo que somos a los 50. Lo que hacemos a los 50 va a determinar cómo nos vamos a sentir a los 70. Nuevamente, no se trata solamente de empezar ahora. Si está empezando ahora, si usted tiene 60, 65 años, si está empezando, probablemente está empezando un poquito tarde, pero nunca es tarde para sentirse mejor. Podría, pero no, porque está haciendo movimiento. Si va a empezar, aunque sea con 2 días a la semana, va a ser mejor 2 días que no hacer ejercicios ningún día. Vaya empezando poco a poco, vaya empezando progresivamente. Busque un grupo que le pueda ayudar. Acuérdese. El tesoro más grande que tenemos es la salud. El ejercicio generalmente no nos cuesta, ¿no? No nos cuesta. Está siempre con nosotros la posibilidad de caminar, de hacer algún tipo de ejercicio, sobre todo si está en grupo. Puede jugar un partido de fulbito con los amigos, puede jugar vóley, puede salir a caminar al parque, o puede hacerlo solo o sola también, que es importante. Entonces, nada, les agradezco mucho y finalmente quiero invitarlos, a una comunidad que estoy creando completamente gratuita en WhatsApp. Pueden escanear el código QR que está en pantalla y bienvenidos a la comunidad. Les voy a estar compartiendo tips semanales sobre cómo mejorar nuestra calidad de vida con cosas sencillas. Queremos hacer las cosas o conceptos científicos, los estudios, que es la idea siempre en el canal, es tratamos de hacer esos conceptos con evidencia científica simplemente fáciles y sencillos, pero aplicables para su día a día, para mi día a día. Entonces, es importante que compartamos esto. Estamos creciendo, yo estoy aprendiendo aún y sería bonito compartir esto en comunidad. Nuevamente, los invito, comunidad completamente gratuita, vamos a compartir muchos, muchos, muchos tips, no solamente sobre ejercicio, nutrición, salud intestinal. Acuérdense que el intestino tiene que ver mucho con nuestra salud. Todo empieza en el intestino y el ejercicio también hace que mejore nuestra microbiota y por consiguiente nuestra microbiota que mejore nuestra calidad de vida. Nada, solamente sigamos en movimiento, sigamos en comunidad. Muchísimas gracias y a tu disposición, Carlos. Quiero dejar este tiempo mejor para las preguntas. Me imagino que tiene tu audiencia y nada, yo encantado.
Oscar, excelente, de verdad. Como dije, con la cara llena de vergüenza. De verdad que yo he escuchado tu charla y digo, agarro y yo le tomo captura de pantalla a tu presentación y a ver cómo hago para empezar. Porque como tú bien dices, nunca es tarde para empezar y eso es importante. Y, Oscar, mientras esperamos las preguntas del público, y ahorita les voy a dar pase a todos los saludos que te están mandando, de verdad que es muy lindo. Yo tengo una pregunta que quiero para hacerte. Yo siempre les explico a mis pacientes que a veces uno cuando tenía 18 años entraba a jugar el partido de fútbol y feliz de la vida y jugaba y no pasaba nada. Pero yo les digo que uno pasado los 20, 30 o 40, qué sé yo, y sobre todo si no ha sido pues muy profesional, debería siempre, lo que tú has dicho, hacer un calentamiento previo. Porque le digo, si hasta los futbolistas profesionales, antes de entrar a un partido de fútbol, hacen calentamiento, que ellos tienen una buena masa muscular y todo lo demás, más con más razón nosotros deberíamos hacer calentamiento. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿cuál sería el mejor calentamiento que tú indicarías, o el más básico? ¿Cuál sería el calentamiento mínimo que uno debería hacer para evitar esas torceduras, calambres, desgarros, o que dejemos antes de tiempo los ejercicios, sobre todo cuando estamos recién empezando? ¿Cuál sería para ti un calentamiento básico?
Perfecto, Carlos. Excelente pregunta. Mira, qué bueno que preguntas eso, porque como lo mencionaba, es importante el ejercicio. Sin embargo, es importante y más importante aún saberlo hacer y prepararse bien para el ejercicio. Y el problema es de que muchas personas, por ejemplo, ¿no?, que no han corrido, digamos, una carrera de 5 kilómetros, empecemos con un 5K, nada más, comienzan y vienen a la carrera y de frente, o que van a entrenar, van a llegar y comienzan a correr, o que van a jugar fulbito, digamos, algo muy práctico que es muy común. Los amigos te llaman para jugar fulbito, estás listo, no has jugado fulbito como en 3 meses o 4 meses, la gente ya está calentando y de pronto tú llegas y te dicen, ya, el equipo, entro, listo, estás corriendo, viene el desgarro. ¿Por qué? La respuesta voy a ser específico y al tiempo también general, porque no te puedo dar una respuesta que se aplica a todos. Es específica la respuesta al tipo de deporte que estás practicando. Por ejemplo, si vas a hacer natación, la idea es como hacer movimientos semejantes a lo que vas a hacer en ese deporte en cantidad lógicamente muy corta y más que todo extendiendo el rango de movimiento de la articulación. Eso sonó muy, muy, muy médico, pero vamos a explicarlo de manera sencilla. Por ejemplo, si vas a jugar fulbito y sabes que vas a patear la pelota y vas a estirar la pierna mucho, si vas a estar saltando para que no te pateen o para llevar la pelota lo más rápido que puedas, el calentamiento mejor, que tiene que ser al menos unos 10 a 15 minutos antes. El tiempo sí es igual en prácticamente todas las disciplinas deportivas, pero la idea es, por ejemplo, para fulbito, estar saltando en un pie, luego estirando una articulación, estirando el otro, estirando el cuadríceps, que son trabajar los músculos de la pierna en especial, que son los que más van a trabajar con el fulbito. Si estás practicando natación, la misma manera, antes de empezar a nadar, tratar de estirar la articulación de los brazos, los hombros, semejando los movimientos que vas a hacer. Es importante, antes de empezar, hablemos de una carrera, sobre todo las personas que corren, que veo muchísimas personas que están corriendo ahora, lo cual es muy bueno, pero muchas veces no es el hecho de llegar y comenzar a correr, es estirarte, el doblar la rodilla, como pegar para hacerlo sencillo. Cuando te paras en un pie y estiras el músculo cuádriceps, que es el músculo acá del frente, del muslo, y uno se agarra el pie y lo tira para atrás, como en dirección de los glúteos, estirando la parte de delante de la pierna. Ese es un estiramiento muy básico. Y luego el estiramiento de los músculos de la parte trasera del muslo, ¿no?, del hamstring, o los músculos, o el tendón también de Aquiles, los músculos de los pies, o sea, todo lo que va a asemejar el movimiento que vas a hacer en ese deporte que vas a practicar, hacerlo de manera muy sutil, muy suave, pero tratar de que se mueva en toda la dirección que la vas a utilizar para el deporte que vas a practicar en esos momentos. Nuevamente, el calentamiento, aparte de que mejora o prepara tu cuerpo con el rango de movimiento adecuado para lo que vas a hacer, el calentamiento también hace que la circulación vaya mejorando, cosa que cuando vas a practicar el deporte ya vas a sentir tu cuerpo mucho mejor y vas a evitar sobre todo los incómodos calambres. Y la otra cosa es la hidratación. No olvidarse nunca de la hidratación, estar bien hidratados. Me pasaba mucho a mí, manejaba bicicleta y a veces no me hidrataba suficientemente. Después de 40, 45 minutos en la bici, ya me estaba calambrando en las pantorrillas. Entonces, y uno va aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Pero más o menos espero que eso haya aclarado un poquito tu respuesta, tu pregunta, perdón.
Claro que sí, Oscar, bastante. Pero obviamente, como tú bien dices, va a depender mucho del ejercicio. No va a ser lo mismo para alguien que va a nadar que para alguien que, pues, definitivamente va a correr o que alguien, como tú dices, va a jugar fulbito o lo que sea. Pero yo creo que las pautas que has dado es importante y el tiempo previo también muy valioso. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos muchos saludos, de verdad. Todo dice Karen Cordero, muchas bendiciones. Saludos desde Guatemala, doctor. Saludos desde Lima y por Joel Blanco, desde Guatemala. Oye, hemos tenido bastantes amigos de Guatemala, Esperanza, Nadie, qué gusto. Rosy también. Acá nuestro amigo Cristian dice, saludos desde Lima. Y nuestro amigo Joel Blanco dice que lo esperamos en el Congreso Mundial de Actividad Física, Deporte y Salud en noviembre en Lima.
Excelente, sí. Aprovecharemos para comentar e invitar a toda la audiencia. Primero, un gran saludo para las personas que están viendo, siguiendo desde Guatemala. Muchas gracias. Un cariño muy grande con la población de Guatemala, personas espectaculares, y Guatemala es mucho más que Ricardo Arjona. Guatemala es café espectacular y gente muy, muy, muy amable y de un gran corazón. Estaremos en Guatemala justamente para una conferencia en noviembre, gracias a una invitación de un hospital en la ciudad de Guatemala, así que yo feliz de les agradezco a Guatemala, pues siempre con el corazón, las puertas abiertas. Voy a estar feliz de compartir con el equipo y con ustedes pronto en Guatemala. Y bueno, Cristian, Joel, ¿qué puedo decir? Un gran amigo. Y Cristian es el director justamente de la carrera de Ciencias de Educación y de Deporte en LUCIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, Perú. Y Joel es uno de los profesores ahí. Justamente se está organizando el primer Congreso Mundial de Actividad Física, Deporte y Salud. Es el primer Congreso Mundial. Van a participar ponentes de todo el mundo, lógicamente, y tengo la bendición de que he sido invitado, así que feliz de estar regresando a Lima y compartiendo con la gente de USIL y componentes de quienes estoy seguro voy a aprender muchísimo. Viene gente de todos lados, así que súper recomendado esta actividad de USIL. Cristian, gracias por la invitación, así que estaremos compartiendo en Lima también.
Perfecto. Espe González nos dice que buenos consejos, estamos de acuerdo. Todo Guatemala es fan del doctor Cornelio, de verdad, que tienes ahí toda la mancha que te quiere, de verdad.
Toda la gente de Guatemala, Chapín.
Y por acá, Sky dice, excelente información, todo claro, hasta la rutina de ejercicio. Yo igualito, sigo diciendo, a los que están entrando tarde, el doctor ha dejado una rutina de ejercicio, yo voy a sacar pantallazo y lo voy a imprimir, porque de verdad ha dado muy buenas pautas para poder iniciar. Marisa, muy buenas noches, igualmente contigo. Rosy nos dice, el cuerpo tiene memoria muscular y responde cuando se retoma el ejercicio. Yo prefiero ir a caminar sin llevar el teléfono. Ahora, en este mundo moderno es complicado estar separado de yo lo veo a la gente corriendo con sus audífonos o con su contómetro. ¿Tú qué opinas? ¿Es bueno, por ejemplo, en este caso, aprovechar la tecnología en el sentido de, por ejemplo, llevar el celular o el ¿cómo se llama?, el reloj inteligente, el smartwatch, para que nos lleve el pulso, nos lleve la cantidad de pasos? ¿Eso realmente tiene una importancia o es más una moda? ¿Tú cómo lo ves? ¿O es útil?
Qué gran pregunta. Mira, antes de responder a tu pregunta, Carlos, el comentario que ha hecho Rosy, imagino que no sé si es profesional de la salud o no, pero cuando alguien te habla de memoria muscular, es un tema muy profundo, la verdad. Yo me quedo sorprendido y es cierto, el cuerpo tiene memoria muscular y el cuerpo sabe. Bueno, ¿Qué pasa cuando uno ha sido, por ejemplo, un ciclista profesional, no ha manejado bicicleta en años y vuelve a manejar? Se le hace muy fácil. Tu cuerpo se acostumbró, tiene una memoria de lo que le has acostumbrado por muchos años. El futbolista que fue profesional se retiró por un tiempo y volvió a jugar en fulbito, donde sea, tiene siempre, y la gente siempre comenta, le queda el toque, ese toque de fútbol, ese... Es que tiene memoria muscular, y no solamente es el músculo, es el cerebro. Hay una conexión muy íntima. Ahora, hablando, respondiendo a tu pregunta, yo te la respondería en, de dos maneras. Primero, de la manera muy general, y te voy a decir mi preferencia, y luego te voy a responder de la manera, digamos, para cierta población que hay, que es probablemente la minoría, pero que es importante también reconocerlo. De manera muy general, muchísimas personas llevan demasiados equipos o se preparan demasiado o están pensando en cuántos pasos voy a tener o cuál es la cantidad de millas que estoy corriendo hoy día. Y generalmente, y yo también lo hacía, la verdad, y me di cuenta de que mientras más medía lo que yo hacía, muchas veces te causaba un poco más de frustración. Yo digo, si la persona realmente quiere hacer ejercicio, quiere hacer deporte y estar pendiente solamente del ejercicio en sí, es mejor concentrarse solamente en el ejercicio. Ahora, por otro lado, escuchar música, por supuesto. A mí me gusta correr siempre en los trails, ahí correr en el monte, como se llama, y me escucho un podcast en el camino, escucho música, pongo una salsa por acá, un rock por allá, pero me he dado cuenta de una cosa, y acá viene algo que es muy interesante que tú me comentas, Carlos, es el hecho de que cuando estás, por ejemplo, corriendo, en este ejemplo de correr en la naturaleza, y estás solamente en contacto con la naturaleza, sin ningún ruido, sin teléfono, sin absolutamente ningún aparato que te esté traqueando cuántos pasos das, personalmente, esta respuesta es muy personal, yo he sentido que mi conexión con el ejercicio, mi paz mental, mi salud emocional va a un escalón un poquito más arriba. Es decir, me hace sentir mejor, es la verdad. Siento que la conexión con la naturaleza es muy grande y siento que cuando uno hace ejercicio, solamente fijándose en el ejercicio, sin ningún otro tipo de distracción, los beneficios yo los siento un poco mejor. Sin embargo, para ser sinceros, la mayoría de las veces yo salgo y escucho o un podcast o escucho música para que me entretenga un poco, ¿no? Y ahora, te doy a la segunda parte de la respuesta, la que es el grupo más específico, que son, digamos, los atletas o los profesionales o los estudiantes incluso que están en ciencias del deporte o personas de alto rendimiento. En ellos es una historia diferente. En ellos realmente tenemos que ver cómo está traqueado, cuántas millas están haciendo, el pace que están llevando, cuántos pasos y todo eso. Hay que hacerlo una métrica mucho más grande. Sin embargo, he visto varias personas en la práctica. Conozco personas que son atletas profesionales y lo que yo les digo es esto, está muy bien que hagas todo eso, le digo, genial, trabajamos con tu plan y eres atleta profesional, te felicito. Yo les recomiendo al menos una vez en los entrenamientos que se olviden de los aparatos. Le digo, una vez, un entrenamiento a la semana, no lleves nada. Y lo que me cuentan después es, me dicen, Ojar, tenía razón, me dice, a la final es esa vez que no lleve nada, me sentí mucho más tranquilo, que como que... lo sentí mejor el ejercicio, me relajó más. O sea que en otras palabras, esa es una respuesta un poquito extendida a este tema que muchos se preguntan, ¿no? Y creo que a mí también me gusta un poquito profundizar en eso porque lo he vivido.
Perfecto, Oscar. Yo sí te pregunto porque a veces, como pasa en la vida, uno dice, no voy a hacer ejercicio hasta que no me compre la zapatilla correcta. Y como nunca hay tiempo o dinero para comprar la zapatilla de marca que es para correr en cemento en verano, nunca iniciamos el ejercicio. Y hay veces, aunque sea como dice, con nuestra zapatilla la más económica, pero dando el primer paso es suficiente. Así que... dice Karen, te esperan en Guatemala, de verdad. Yo quisiera saber cuál es la comida típica de Guatemala, porque como yo siempre pienso en comida, ya me estoy imaginando que te van a recibir, como dice, con un alimento delicioso, ya de ahí me contarán.
Guatemala tiene una comida muy deliciosa. Bueno, es muy similar, realmente utilizamos mucho los frijoles, la carne asada, etcétera. Bueno, es muy, muy, muy rico.
Anoten, por favor, nuestros amigos de Guatemala, por favor, vayan anotando.
Los tamales son muy buenos de Guatemala. Y el café, la verdad que yo recién aprendí. Tengo mis amigos, son de la zona de Jutiapa, que está como a 2 horas de la capital. Y el café que se produce en esa zona es uno de los mejores cafés a nivel mundial. Realmente es el café donde muchos de ellos llegan en la famosa cadena de Starbucks. Entonces, sabemos del café colombiano, que es espectacular. En el Perú tenemos un café impresionante, ¿no? En Jaén, en la parte de la selva, un café delicioso en el Perú. Pero una vez que probé el café de Guatemala, dije, esto está bueno.
Perfecto. Por acá Elvira dice, buenas noches, doctor, y gracias por su información. Nuestro colega, nuestro amigo, el doctor Alfredo Chenda, buenas noches, saludos, Oscar, como siempre, muy buenas recomendaciones.
Saludos,
Pero las
Alfredito.
gracias a todos los demás. Y Karen nos dice, toda razón, Oscar, hay muchos que van al gimnasio, pero no se concentran por estar en el teléfono. Y es verdad. Y Lisbeth nos dice, buenas noches, doctor. Excelente información. ¿Qué ejercicio recomienda para las mujeres de más de 40 años? Es una pregunta muy general, pero yo creo que podríamos darle algún consejo específico. A ver,
Muchas gracias, Libet.
esponja.
Un gran abrazo. Estamos hablando de Guatemala y me pregunta qué ejercicios mayores de 40 años. Me hace acordar a la canción, no, señora de las 4 décadas. Estamos hablando de. Me vuelvo a lo de Arjona. Siempre Guatemala te viene el tema de Ricardo Arjona, pero Guatemala es mucho más que Arjona. Ejercicios, excelente pregunta. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Es una pregunta muy buena. Cuando hablamos de mayores de 40 años, lo que generalmente se piensa es de que personas mayores de 40 años, sobre todo mujeres más de 40 años, ok, voy a ir al gimnasio con mis amigas, voy a hacer un poquito de zumba, voy a subirme a la caminadora, voy a trotar un poco, voy a estar en la bicicleta. Se le da demasiada importancia al ejercicio aeróbico, lo cual está bien. Nuevamente, hacer ejercicio es mejor, mucho mejor cualquier ejercicio que quedarse en casa viendo la novela. Sin embargo, y acá voy a ser muy claro, sin embargo, para mujeres mayores de 40 años en particular, por los cambios hormonales que están pasando en esa etapa, nuevamente, ya estamos hablando de los niveles de estrógenos, de progesterona que van decayendo uno, el otro va aumentando, entonces son muchos cambios hormonales. Hemos hablado del músculo o el sistema musculoesquelético, todos nuestros músculos como el órgano endocrino más grande que tenemos. Entonces, el músculo, nuevamente, el músculo, para ponerlo en perspectiva, cuando el músculo estamos haciendo ejercicio muscular, trabajo de fuerza, sobre todo de contracción, el músculo bota unas sustancias que se llaman las mioquinas, que se comportan, no, son realmente unas hormonas, se comportan como unas hormonas e interactúan con diferentes órganos en todo el cuerpo. Entonces, a lo que voy es de que el ejercicio muscular en mujeres mayores de 40 años es vital, es vital, es importantísimo. El ejercicio de fuerza muscular, lo repito, en mujeres mayores de 40 años es vital porque va a permitir que los cambios hormonales no sean tan bruscos o la estabilidad hormonal se mantenga. Además, si el ejercicio de fuerza muscular en mujeres mayores de 40 años con una supervisión médica adecuada se agregan a una terapia o a un esquema de ayuno, no necesariamente tiene que ser intermitente, a un ayuno de manera controlada, ciertos días a la semana, al menos uno o dos o tres, cada caso es diferente, no quiero generalizar, puede generar cambios aún mucho mejores. Entonces, recordemos de que la salud de la mujer después de los 40 y más después de los 50 tiene que ver mucho con la parte hormonal. No solamente se trata de ir al gimnasio, la zumba es espectacular, me encanta, lo recomiendo, la caminadora, la bicicleta, pero no se olviden de fuerza muscular. ¿Cuántas veces por semana? Al menos 2 a 3. Lo ideal en mujeres mayores de 40 años y 50 aún, 3 veces por semana de fuerza muscular. Es importante variar los grupos musculares y cambiar el ejercicio de fuerza muscular. No tienes que ser todo el tiempo pesas. Cuando hablamos de ejercicio de fuerza muscular, nuevamente, ese es, digamos, el estigma que hay, ¿no? La parte cultural muy fuerte en nosotros todavía, en la cultura latina, es el hecho de que yo, mujer más de 40, no voy a ir al gimnasio a levantar pesas. Eso es de los hombres. Yo no quiero verme musculosa. Y si usted se está riendo en este momento es porque usted es una de las que piensa así. El ejercicio muscular en las mujeres no es solamente para que se vean bien, porque de hecho se van a ver mucho mejor, sino es que para que el cuerpo funcione mejor. Entonces, ejercicio muscular en mayores de 40 años, 2 a 3 veces por semana, hacer ejercicios con las carabels o hacer ejercicio con pesitas pequeñas, hacer ejercicio con las bandas que se cuelgan, hacer ejercicio de calistenia, tan simples como lagartijas, sentadillas. Trabajen, sobre todo las mujeres, los músculos más grandes del cuerpo. De los músculos más grandes tenemos los glúteos. Glúteos mayores, trabajen los músculos de las piernas para que les dé estabilidad y tengan mejores beneficios, ¿no?
Ya que estás tratando todo ese tema, pero primero voy a poner los saludos porque va justamente una pregunta indirectamente con los saludos que dice que quedan en correo. ¿Para qué pregunté qué comida había rica en Guatemala? Me dice, comida súper rica, los invitamos a que vengan. Y café con quesadilla de Jutiapa, ya nos están complicando la vida. Todavía uno no cena y ya está agarrando carne.
Café con
entonces,
quesadilla.
Entonces yo aprovecho para hacer la pregunta. Porque yo, como digo, yo te dije que esta charla yo la iba a aprovechar al máximo. ¿Qué hacemos con las personas que tenemos, y ahí me incluyo, sobrepeso, obesidad? ¿Qué es primero? ¿Bajar de peso, o sea, hacer la dieta y luego hacer ejercicio? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? ¿O me olvido de la dieta y me basta con hacer ejercicio para estar bien? Te pregunto eso. Dime, Oscar.
Qué buena pregunta, Carlos. Excelente pregunta, porque te lo digo, en general, seguir una alimentación, no me gusta seguir dietas a mí en general, no las recomiendo, pero cambios en la alimentación siempre van a ser más difíciles de seguir que una actividad deportiva. No me preguntes por qué, es nuestra naturaleza. Nos gusta comer, estamos hablando del Perú, se come tan rico. Entonces, el alimento, el cambio va a ser muy complicado. Sin embargo, yo siempre pregunto, y la pregunta se le haría a la persona que quiera hacer el cambio. Señor José, señora María, si tuviera que elegir entre cambiar en la alimentación el día de hoy, no mañana, la otra semana, y hacer el ejercicio, ¿por cuál empezaría? Siempre es una conversación. No, doctor Oscar, yo solamente quiero, no olvídese de alimentación, yo quiero ejercicio, perfecto. Lo ideal es empezar ambos, pero si vemos de que las personas se le va a hacer muy complicado cambiar la alimentación, yo diría al menos empezar con el ejercicio, que es lo que tenemos muchísimas herramientas, ya que en la parte de alimentación hay mucha confusión. Hay muchas personas en los medios sociales hablando de diferentes dietas. Yo las dietas no las recomiendo. Yo recomiendo una alimentación saludable, que sea sostenible, en fin. Pero el ejercicio, yo empezaría en el ejercicio. Ahora, dentro del ejercicio, personas con sobrepeso, y es una pregunta muy importante la que me has hecho, porque generalmente se les recomienda de la manera no lo mejor para empezar. ¿Qué se le dice a una persona que está con sobrepeso? Se le dice, bueno, anda, haz un poquito de caminata, anda, sal a trotar. Acordémonos que las personas que tienen sobrepeso, para empezar, y si no han hecho ejercicio en mucho tiempo, va a ser muy difícil que salgan a caminar o a trotar o a correr, menos. Número uno. Número dos, personas que tienen sobrepeso tienen muchas veces dificultad respiratoria y se les hace muy difícil caminar rápido o trotar, correr menos. Número tres, personas que tienen sobrepeso generalmente, no siempre, tienen problemas articulares. Estamos hablando de osteoartritis, osteoartrosis. Entonces estamos viendo de que son personas que ya tienen sus articulaciones que están soportando peso por tanto tiempo y se cansan. Entonces, ¿lo ideal cuál es? Lo ideal es empezar en personas que tienen sobrepeso con ejercicios de fuerza muscular nuevamente. Soy un fanático de la fuerza muscular y regreso siempre ahí. ¿Por qué? Especialmente por dos cosas. Primero, ejercicio de fuerza muscular en personas con sobrepeso va a hacer que comiencen a metabolizar nuevamente el órgano grande, el músculo, de manera más rápida. El trabajar la masa muscular va a hacer que la sensibilidad a la insulina mejore, lógicamente, porque está trabajando el músculo. Va a hacer que baje la glucosa, va a hacer que la parte adiposa del cuerpo comience a trabajar y el músculo va a ser un tipo de ejercicio que va a ser más fácil para ellos o para ellas para hacer que salir a correr. Entonces, estás ganando la parte metabólica, estás ganando cómo el organismo va a trabajar mejor ya desde el inicio. Y número dos, ya cuando una persona tuvo una ganancia, porque ya ves que su masa muscular está cambiando y nuevamente acá hablemos de lo que se llama el índice de masa corporal, que es una medida que ya prácticamente yo no la recomiendo mucho, a no ser que sea por motivos epidemiológicos de estudios grandes, pero cuando se dice, va al médico y dice, oh, estás con sobrepeso, el índice de masa corporal es relativo, ya que esa persona que tiene sobrepeso, que su índice de masa corporal está alto, pero si comienza a ganar masa muscular, probablemente el índice no va a cambiar, pero esta persona ya está mejor porque tiene una mejor composición corporal, el músculo aumentado y la grasa está disminuyendo. Lógicamente, el músculo pesa más que la grasa. En otras palabras, esta persona que ya ha hecho ejercicio de fuerza muscular ya ve una ganancia y ya se siente mejor. Y cuando uno se siente mejor, uno dice, oh, sí funciona entonces. Y luego que ya se siente mejor la persona, ahí es cuando yo recién le digo, ok, ya está mejor con el músculo, te felicito, está excelente, ahora sigamos con la parte aeróbica. Ahora sí vamos a caminar o a trotar un poquito mejor, porque ya está enganchada, ya está enganchado con el deporte. La idea es hacer, Carlos, que... Y yo recomiendo, siempre, yo tengo ciertos tipos de ejercicios que me gustan más que otros, pero acá no se trata de lo que a mí me guste, acá se trata de lo que a la persona que necesita la ayuda le guste. Yo siempre digo, ¿qué ejercicio usted realmente disfruta? Básquetbol, vóley, fulbito, lo que sea, natación, excelente. Entonces empecemos trabajando ahí. El ejercicio es sostenible cuando a uno le gusta. Lo peor que le puede decir a alguien es, tienes que correr 3 veces por semana, tienes que levantar pesas. Yo no voy a hacer eso. Nos olvidamos de que realmente tenemos frente a nosotros a alguien que tiene preferencias completamente diferentes, generalmente a la nuestra, ¿no?
Perfecto. Y es cierto, ¿no? O sea, ponerle a correr a alguien que ha sido obeso o con sobrepeso y que ya tiene un grado de artrosis, es para que al día siguiente estemos con las rodillas o los tobillos o la misma cadera adoloridos y dejemos, pues, no, ya no voy a querer hacer porque me duele, y todas las ganas que uno pudo haber acumulado se desaparece inmediatamente.
Exactamente.
Y me parece muy válido lo que decimos. Por acá, Esperanza nos dice una pregunta, dice, en las personas que están en su periodo, en las mujeres que están en su periodo, ¿es recomendable hacer ejercicio o esto puede ser malo? Y si fuera recomendable, en todo caso, ¿qué ejercicios se puede hacer para las mujeres que están teniendo su menstruación?
Qué buena pregunta. Y eso es realmente una pregunta muy común. Hablemos de los casos comunes. Cuando una mujer está en su periodo, dependiendo si el limitante es el dolor, yo siempre lo digo, escuchen a su cuerpo. El periodo de una mujer, dependiendo en qué etapa de su vida fértil se encuentra, puede demorar entre 2 días o a veces 4 o 5 días, nuevamente. Si a una mujer le duele el periodo, por decir un poquito en el lado más amplio, en el 4 o 5 días, entonces a eso me refiero, que está interrumpiendo mucho de repente con esa semana de entrenamiento que tiene, mi respuesta es, si el dolor no es, o el dolor intenso, no es tan intenso que a usted le permita hacer su ejercicio, hágalo. No tiene que ver el ejercicio con el periodo menstrual, para ser claros. Por otro lado, hay que tener cuenta este otro aspecto. Muchas personas que tienen su menstruación tienen cólicos muy intensos, se encuentran muy, muy mal. Entonces, si usted es de esas personas que durante su periodo está con un dolor muy intenso, le diré descanse. Descanse porque nuevamente el cuerpo tiene que recuperarse. El ejercicio en sí es un estrés, o sea, recordemos eso. El ejercicio es muy bueno, pero el ejercicio es un estrés para el cuerpo, es un eustrés, es un estrés bueno. Entonces es un estrés que nos hace mejorar. Pero no hay contraindicación, nuevamente, para, hablemos de la gran mayoría de mujeres que tienen su periodo y nuevamente, aparte de la menstruación, del sangrado, no tienen cualquier otro problema físico de dolor, no hay ningún problema los ejercicios, siga haciendo el ejercicio que usted siempre, siempre hace. Así que, a no ser que por el dolor en particular, tiene que reducir cierto tipo de ejercicios o el tiempo, o tiene que parar por 1 o 2 días. Yo prefiero que haga eso y que reanude luego, ¿no? Para que no pierda el gusto del ejercicio.
Ok, perfecto. Entonces, yo creo, mi estimado Oscar, que estas preguntas son importantes porque muchas veces uno, o porque piensa que no es importante, o porque, pues, obviamente nos da a veces hasta vergüenza preguntar, no las hacemos, y este es justamente un buen momento para hacer estas preguntas, Como tú bien dices, a veces resulta ser una buena pregunta, ¿no? Uno dice, no, mejor no pregunto porque debe ser una pregunta sonsa. No hay preguntas sonsas. Hay
Exactamente.
preguntas muy interesantes y que uno dice, ah, a mí también pasa, y de repente hay una comunidad muy grande que sí le interesa. Yo, mientras tanto, les voy contando que el doctor Oscar Cornejo tiene su canal de YouTube también y su página web. Les recomiendo que lo sigan, de verdad, tiene muy buenos videos, lo he visto, es muy profesional. Así que, Oscar, ya no te olvides de hacer tu cherry para tu página ahí, para que puedan visitarte y saludarte.
No, claro que sí, no, definitivamente. Muchísimas gracias, Carlos. No, estoy recién empezando, estoy en pañales acá en YouTube. Y tienes 100.000 suscriptores. Uy, Dios mío, estás, pero en otro nivel y respeto, porque es la verdad para las personas digamos, no saben todo el trabajo que hay detrás de producir en YouTube, detrás de crear contenido. Es bastante, y es un trabajo de mucha constancia, mucha paciencia, pero sobre todo de tener las ganas de ayudar a otros, ¿no? YouTube nos da esta facilidad de contactarnos con personas a nivel global. Como mucha de tu audiencia está en México, en Estados Unidos, en Perú, definitivamente. Mucha de mi audiencia también está dentro de Estados Unidos, está en México, está en España. Ahorita la gente de España está durmiendo, está en medianoche, pero en el Perú también, en Colombia. Entonces, nos permite llegar a muchísimas personas. Yo les invito a todos a visitar, pueden poner en YouTube, entran Doctor Oscar Cornelio, ahí van a encontrar el canal. Yo voy a llegar recién a los 1.000, recién, espero que después de esta charla lleguemos a los 1.000 suscriptores y ahí lo
Claro.
celebraremos. Recién estamos empezando, pero y
Claro
espero
que sí.
tenerte en el podcast también, en el canal de nosotros. Hablamos mucho
Oh.
sobre lo que es estilo de vida, medicina integrativa, la importancia del ejercicio, la importancia de la nutrición saludable, la importancia del manejo del estrés, del sueño y todas estas cositas, digamos, que van muchas veces antes de empezar una terapia farmacológica y muchas veces también van de la mano, ¿no? Muchas veces se dice, ah, el creo que medicina integrativa se le confunde con la alternativa y hay una confusión y dicen, ah, están en contra de los medicamentos, para nada, yo no estoy en contra, al contrario, los medicamentos hay que utilizarlos cuando sea necesario, los antibióticos lo mismo, lógicamente lo ideal es utilizar el cuerpo y su proceso de recuperación natural y más que todo, no pensar en ya la enfermedad, sino pensar en cómo puedo prevenir que me suceda un problema y cómo puedo utilizar las ventajas del movimiento, del descanso, del control del estrés, de la importancia de las relaciones para de esa manera mantenerme saludable. Saludable no es solamente estar sin tomar pastillas, ¿no? Hay mucho, el de estar saludable implica un estado de tranquilidad emocional, mental, físico y sobre todo de conexión. Te quería comentar a raíz de esto. Muchos imagino que deben haber escuchado el estudio más grande de la felicidad, a propósito que el canal y el podcast que tengo se llama Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar. El estudio más grande de la felicidad que todavía sigue en pie en Harvard, ya tiene muchas generaciones de personas, llegó a la conclusión, ¿no? Porque nos preguntamos qué necesito para ser feliz. Hablamos, la felicidad está muy relacionada con la salud. Entonces dice, ¿qué necesito para ser feliz? Y muchas veces las personas dicen, para ser feliz necesito mucho dinero, necesito los títulos, o necesito etcétera, etcétera. La verdad que ese estudio hasta ahora está demostrando, a ver, ¿qué dice el público? Que hay que preguntar a quienes están ahorita siguiéndonos en vivo, ¿qué es lo que creen que es lo que este estudio determinó que es el factor más importante para ser feliz? Que tiene que ver con el ejercicio y salud también. A ver, vamos a esperar aunque sea un minuto.
Yo creo que va a depender mucho, porque mientras el público va opinando acá, depende mucho de la edad. Porque yo recuerdo que cuando a uno no le duele nada, o sea, en la juventud, por ejemplo, y pues normalmente pues ahí uno tiene energía, la salud es lo que menos piensas para felicidad. Ahí lo que tú piensas es tener dinero, tener parejas, qué sé yo, no sé. Pero conforme yo te lo voy a ser sincero, yo te lo digo desde mi punto de vista, yo también me pongo ahí como para responder. Para mí la felicidad ya va comenzando a hacer que sentirme bien. Y eso incluye, pues, tener salud, porque ya comienzo a darme cuenta que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy medio, pues, gordito, por no decir otra palabra, ya subir, o yo antes podía subir 6 pisos, y ahora estoy en el quinto piso ya pidiendo reanimación cardiopulmonar, pues, obviamente uno ya no se siente ya tan bien. Y eso es parte de lo que uno se sentirá feliz. Vamos a ver por acá que... Mientras tanto, por acá, mientras nos van respondiendo, dice, gracias por la información, Ismael, dice, interesante. Y por acá, ¿qué nos dice Ismael? Dice, felicidad, buena calidad de sueño, y ejercicio de fuerza física.
Excelente, Ismael.
Por
Eso es
acá,
importante.
ya lo pueden tener, la movilidad considera que es parte de la felicidad. Excelente. Yo creo que por ahí una cosa que tú dices, no sé si tendrá que ver con tu estudio, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿hasta qué edad quieres vivir? Porque yo soy geriatra, me interesa por una cuestión de ver cómo es la noche. Y mis alumnos, que pues tienen 20 años, 22 años, hasta los 60, doctor. ¿Y por qué hasta los 60? Le digo, ¿por qué? No, doctor, es que no, yo no quiero llegar a viejo. ¿Y por qué no quieres llegar a viejo? Porque no, yo no quiero depender de nadie. Ya, entonces, el concepto mucho de las personas a veces es, sobre todo los jóvenes, que tener años implica llegar a una situación en donde tu cuerpo te va a jugar en contra. Y creo que eso hay que cambiarlo. Por acá,
Exactamente,
por
Carlos.
acá.
Mira, eso es un punto. Has hablado de creo que es la palabra que resume todo lo que se ha tratado de decir esta noche. Es el hecho de, tenemos miedo a llegar a viejo porque sabemos que vamos a tener que depender de alguien. Bueno, inevitablemente en algunos casos va a ser así, no se puede hacer nada, pero si nosotros podemos tratar de reducir el chance, las posibilidades de tener que depender y tener nuestra independencia, tiene mucho, mucho que ver con cómo está nuestra actividad física, pero no desde que ya estamos llegando a los 60 o 70, de que tus alumnos, de los que tienen 20 o 30 o 40, eso va a determinar lo que va a pasar 20 años después contigo. Acuérdate que el problema de Alzheimer, de la demencia, no empieza en los 60, empieza en los 40. Nuevamente, no muchos de los problemas empiezan mucho, una edad mucho más joven. Y volviendo al tema de la felicidad y lo que estábamos conversando, este estudio es muy, muy, me gustó mucho, muy inspirador, porque te dice que el factor que hace a las personas más felices, solamente nuevamente de las personas de este estudio de Harvard, para ser más específico, el que hace a las personas más felices es la calidad de las relaciones humanas. La calidad de las relaciones humanas, y claro, Karen, la felicidad es la salud. Y es importantísimo, y algo que se me quedó de ese estudio es lo que menciona uno de los participantes en el estudio, que le dijeron, para mí es importante saber que si me pasa algo a las 3 de la mañana, puedo levantar el teléfono y llamar a esta persona porque sé que esta persona me va a responder. Saber que uno tiene, como decimos, ese colchón, saber que uno tiene ese soporte, esa ayuda. Y cuando hablo de relaciones, no solamente estoy hablando de tu familia íntima, estoy hablando de amigos. Hay muchas personas que viven solas, solos. Entonces, es importante saber de que nuestras relaciones sociales y más, y no estoy hablando de números, no estoy hablando de que tengas 1 millón de amigos, ¿no? Como Roberto Carlos, estoy hablando de que tengas, calidad, de que tengas calidad de relaciones, de saber que las relaciones o la gente que te está rodeando es gente en la que tú confías y sabes de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Y eso es lo que determina, según este estudio, la felicidad. Yo me relaciono mucho con eso. Yo creo que uno, como dice Jim Rohn, uno es el promedio de las 5 personas con las que más para. Pienso que es así de simple. Y volviendo, ¿no?, nuevamente a lo que es felicidad, lo que es salud, lo que es la salud es invaluable, la salud es realmente un tesoro que siempre lo mencionamos nosotros los médicos y en general las personas, y el ejercicio como una herramienta importante y vital para mantener una buena salud es crucial. Como dice Ismael, el descanso, la calidad del sueño. Ese es un programa aparte, hablar del sueño y de la importancia de descansar bien, ¿no? Definitivamente, excelente. Como dice Elvira, para mí es llegar con salud, no, excelente, es no depender de nadie. Eso es, y uno lo dice a veces de broma, ¿no? Uno lo dice porque lo escuchó a nuestros padres y dice, oh, ya voy a llegar a viejito, hay quien me irá a cuidar de mis hijos. Ah, yo sé que tú me vas a cuidar, o no. Entonces, uno siempre está pensando en eso. Cuando. Ahora hay mucha investigación, como tú lo sabes, como geriatra, es tu especialidad de las personas de los centenarios, ¿no? Los que viven en las zonas azules, en los blue zones. Estamos hablando de gente de Grecia, gente en Italia, en España, en Costa Rica, en Estados Unidos. Y yo estoy seguro que en el Perú también hay muchas personas centenarias. ¿Qué es lo que hacen estas personas? No necesariamente van al gimnasio, no necesariamente están comiendo todo orgánico, no. Muchas de estas personas se ve como en Japón. Son personas que viven en comunidad, son personas que están en actividad física. Las personas que viven en Sardinia, por ejemplo, en Italia, las calles en Italia son unas empinadas, pero tremendas. Me falta el aire a mí hacerlo. Y estas personas son de 80, 90 años subiendo y bajando eso. Personas en la sierra de nuestros países que suben y bajan los montes y están normal, llevando el arado, llevando a los bueyes. Y están, ¿qué es lo común? Son dos cosas. Yo diría tres para finalizar esta idea. Y creo que es el aspecto central de esta conversación. Primero, lo que es común, número uno, es la actividad física. La actividad física. Están en actividad física todo el tiempo, nuevamente. Número dos, es la vida en comunidad. Viven en comunidad. Están haciendo algo juntos con otras personas de la comunidad. Y número tres, es el propósito de vida. Es esa llama que te dice, estoy viviendo por esto, o estoy agradecido. Tienes algo en tu vida. Es la Pachamama, es darle gracias a la tierra, es darle esa conexión tan profunda que hay, que es realmente tu sentido de vida, ¿no? Y eso es lo que a las finales te permite seguir adelante, y eso es salud para mí.
Perfecto, mi estimado Oscar. Por acá, solamente para ya casi cerrar, dice Karen, dice Oscar, para mí es importante alcanzar la felicidad y trabajar en nuestras emociones, porque nuestro cuerpo sufre las consecuencias y también las personas que nos rodean. Pues es cierto, ¿verdad?
Excelente. Sí, no exactamente, persona, Karen. Exactamente, Karen. Salud emocional es importantísimo, y es importantísimo, y se ve muchas veces a nivel familiar o de amigos, sin decir, no me gusta mucho decir tóxicos, ¿no? Pero hay personas tóxicas que se conocen, personas que tienen una carga. A la final, ¿sabes qué? Somos energía. O sea, nosotros a este momento somos moléculas energéticas en movimiento, así de simple. Y tenemos diferentes vibraciones. Y eso se manifiesta en cómo uno siente a la otra persona. Entonces, el hecho de tener una emoción pesada, se siente. Y esa carga emocional afecta a tu salud. Y eso es salud, como dice Karen, estoy completamente de acuerdo.
Estimado Oscar, ya cerrando hoy día, de verdad que ha sido una transmisión linda. Se ha quedado corta realmente, porque ese tema ya me di cuenta que da, pero para varias sesiones. Yo creo que va a haber oportunidad de volver a conversar contigo, mi estimado Oscar. Hace un pequeño paréntesis a nuestros amigos que nos van a ver en diferido, sobre todo a nuestros amigos de Facebook. Acabo de revisar, después de un mes que estamos volviendo a hacer las transmisiones en vivo, no sé por qué razón no se lanzó el video para Facebook, y así que mil disculpas. La siguiente sesión les prometo que sí va a tener que ser para en vivo para nuestros amigos de Facebook. Así que, Oscar, de verdad que gracias. No sé si cierras con unas palabras finales, porque de verdad que esto ha estado excelente para la población que nos está viendo ahora.
No, Carlos, te agradezco nuevamente, ¿no? El agradecimiento a ti en especial. Nos conocimos no hace mucho tiempo a raíz de esa conferencia en el Hospital de la Fuerza Aérea en Lima, Perú. Respeto el gran trabajo que haces, no solamente en la parte asistencial de geriatría, sino también en la parte divulgativa. Tienes una audiencia impresionante, un honor de verdad estar compartiendo este momento contigo. Gracias por la oportunidad y para tu audiencia. Como les dije, la verdad que los invito a que revisen mi canal también en YouTube, Dr. Oscar Cornelio. Va a quedar esta charla para que nos puedan ver después. Pueden ver también el código QR para que sean parte de la comunidad en WhatsApp, donde vamos a compartir de manera gratuita contenido semanal. Les deseo lo mejor. La verdad que el hecho de crear una comunidad para mí es mucho más que tener gente que te sigue, ¿no? Para mí, me nutre mucho aprender de otros, y yo siento de que en comunidad las cosas siempre salen mejor. Cuando uno comparte, cuando uno sabe que esto le funcionó a dos o a tres personas y lo puedes compartir con 100, con 1,000 personas, el impacto que puedas tener es mucho, mucho más grande. Así que yo deseo que quienes nos han acompañado esta noche, tengan una buena calidad de vida, que saludes mucho, mucho más que no tomar pastillas, y que sigamos en movimiento, que sigamos para adelante, que la vida es espectacular.
Perfecto, mi estimado Oscar. Entonces, Gracias de verdad, ha sido una excelente charla. Para los que están recién integrándose, no se olviden, está quedando grabada. Suscríbanse a todas nuestras redes, que de verdad que es para ayudarles. A la red del Dr. Oscar también, por favor. Tiene muy buena información, así que de verdad, Oscar, muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias. Y nos estamos viendo el próximo miércoles aquí en estas redes. Así que, por favor, para que no se pierdan ninguna charla, suscríbanse y activen la notificación para que les pueda llegar el aviso de cuándo son estas charlas, que generalmente son los miércoles en la noche. Así que un abrazo a todos. Gracias a todos, Carrera, nuevamente por su charla de día.
Buenas noches.
Un abrazo a todos. Gracias a todos. Buenas noches.